yo creo que el resultado del veredicto es prácticamente cantado, vamos a decirlo así, y sin duda por allí irreversible. Pero bueno, yo veo que tiene dos agravantes, que son el enseñamiento y la alevosía. Creo que la calificación seguramente después la determinará finalmente el tribunal. El enseñamiento no tiene que ver con la hazaña que nosotros conocemos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, es decir, matar a una persona con 35, 150 puñaladas, eso no es el enseñamiento. El enseñamiento tiene que ver en matar con sufrimiento, ¿no?
Bien.
O sea, en matar a la persona para que ésta vaya sufriendo, o sea, antes de morir la hago sufrir. Bueno, lamentablemente Lucio evidentemente ha sufrido un sufrimiento terrible, ¿no? Que no vale la pena mencionar todo el tipo de lesiones y el grado de lesiones que tuvo. Y la alevosía, yo personalmente tengo la opinión de que todo asesinato de un niño o de una niña debe ser con alevosía, porque la alevosía, que es igual a la calificación que también se está discutiendo por estos días en un caso muy resonante, que es el de Fernando Báez Sosa, ¿no?
Sí.
Entonces la alevosía tiene que ver con matar a una persona sin riesgo para la persona, una persona absolutamente en un estado de indefensión. Y yo creo que los chicos y los niños y las niñas siempre son indefensos, absolutamente indefensos, al menos hasta una determinada edad. No podemos sostener que un niño, una niña de un año, de un año y medio, puede defenderse. Lo que pasa es que nosotros hemos traído esa figura penal a la República Argentina de los españoles, pero no hemos traído la casuística. Para los españoles siempre matar a un niño es alevosía. Claro. Para nosotros siempre tenemos que buscar un poquito más, que es que ese niño no haya tenido la posibilidad de defenderse o que no haya tenido la posibilidad de ser defendido. Bueno, es otra situación, ¿no?
Doctor, más allá, como usted decía, seguramente la condena va a ser segura.
No, yo creo que la condena va a ser... perdón, ¿cómo era tu nombre?
Javier.
Javier.
Lo que yo le quería consultar, tenemos ya una presunción de que la condena puede ser firme, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en lo previo? Porque ahora también se pone en juego todo lo previo, ¿no? ¿Hubieron denuncias previas? ¿Hubo inacción de la justicia? ¿Hubo inacción
de la parte de salud?
La verdad que lo previo no les puedo decir, porque efectivamente no lo sé, no lo he visto la causa, solo sé lo que dicen los medios.
Sí.
Algunos dicen de que no hubo denuncias previas, y de hecho aparentemente no las hubo, no hubo denuncias en la justicia, ¿sí? Pero sí hubo conocimientos, por ejemplo, en lo que es el tema de salud, por ejemplo.
Sí.
A ver, aclaremos dos cosas. La pena sea perpetua no va a solucionar el problema del delito, ¿no? No lo va a solucionar, no va a evitar que se produzcan muertes de niños. De hecho, en estos últimos días ha habido una olada de muertes de niños, dos o tres casos que fueron extremadamente dolorosos. Incluso hubo un caso que se realizó hace unos días de un golpe, una madre que le saca los dientes a la criatura.
Sí.
Esas son algunas de las cuestiones. La otra es, ¿qué pasó con lo previo? Bueno, el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 26061 Nacional, que a su vez es ley provincial a través de la Ley 5357, por ejemplo, en nuestra provincia de Catamarca, establece que por supuesto tiene que haber tiene que haber una obligación de denunciar, específicamente de dónde, de los colegios y de los establecimientos de salud, porque muchas veces los chicos manifiestan la mayoría de los problemas, están en riesgo allí, ¿sí? ¿se entiende?
Sí.
En el colegio, porque bueno, se da a conocer de que evidentemente hubo un problema, pudo haber habido un problema de abuso sexual, pudo haber algún problema. Bueno, Lucio tal vez no haya ido a la escuela, pero sí lo llevaron al médico previamente, y bueno, y no se detectó estas cuestiones. Quizás no se detectaron por falta de conocimiento, por falta de especialidad, por falta de muchas cuestiones, o precisamente por no interesar, por no importar, por pasarlo por encima como algo que puede haber pasado cotidianamente, no lo sé. Lo que sí es que los sistemas de protección, los organismos que forman parte de los sistemas de protección, que son los hospitales, que son las escuelas, que son la justicia, que son el Ministerio de Desarrollo Social, deben estar preparados para este tipo de cuestiones. Bueno, después podremos discutir un montón de cosas que se ponen en telejuicio, que hasta el día de hoy parecen ser una regla general y evidentemente no lo son. Los niños siempre están bien con sus madres. Evidentemente no es todos los casos así.
Claro.
Por ejemplo,
sobre este tema tenemos información, bueno, salió publicado, por supuesto, ¿no?, que la familia y una ONG van a denunciar a la jueza Pérez Ballester, que fue quien le devolvió la tenencia a la madre. Están reclamando.
Bueno, no sé cuál será la actuación, Roxana, de la jueza, habría que verlo. A ver, hay muchas ONGs que después, evidentemente, entre una determinada circunstancia que se ha hecho jurídicamente, salen a denunciar.
Sí.
Y después no pueden sostener esas denuncias también, ¿no? Claro. Y lo digo con conocimiento causa, con mucho conocimiento de causa, que por allí te denuncian porque vos resolviste algo dentro de la cuestión jurídica y listo. Aquí, en el caso de Lucio, no lo sé cuál habrá sido la actuación de la jueza. Sería muy irresponsable de mi parte decir cuál ha sido. Quizás una de las cuestiones pudo haber sido que al devolverle la tenencia, o sea, sacarle a los tíos y devolverla a los padres, a la mamá,
sí,
haya sido no hacer un informe socioambiental, cerciorarse bien antes de sacarlo de ese núcleo familiar que es el de los tíos y devolverlo a la mamá.
Uh-huh.
Habrá que analizar también qué pasó, que no estaba con el papá.
¿Y eso se puede hacer, doctor?
Cuestiones que
uno puede avanzar en ese sentido
dentro del marco de una causa y una actuación en particular. Y hablar desde afuera es difícil y no es fácil.
¿Pero es posible esto, que se pueda avanzar?
Supuesto, claro que todo es posible.
Bien.
Los magistrados y funcionarios deben responder ante una situación particular cuando cometen errores. Y para eso hay mecanismos de destitución, si es que corresponde. Y por supuesto que a través de un juicio que se hace, que es un juicio, un jurado de enjuiciamiento, donde se garantiza el derecho de defensa también.
Bien.
Sin dudas.
Entonces esto puede tener una continuación. Ahora, esta prisión a la que ellas van a ser sometidas, castigadas, por lo que hicieron, ¿cuánto implica en términos de tiempo? ¿Cuánto es efectivamente lo que van a estar presas?
Perpetua, en la Argentina existen dos sistemas de pena perpetua. Antes del 2017, desde mi interpretación jurídica penal, de ser penalista hace muchos años, ¿no?
Sí.
Ahora, desde antes del 2017, la libertad condicional se podía recuperar a los 35 años, ¿sí? La libertad condicional. Puede haber salidas transitorias y salidas laborales antes, pero no las hay, porque las vedó la ley.
Bien.
Entonces, hasta el 2017, la pena, se cumplía una pena perpetua e indeterminada, pero determinable hasta los 50 años, ¿sí? Sin posibilidades de salidas previas. Posterior al 2017, la pena es de toda la vida, la pena perpetua.
Bien.
Y la República Argentina tiene el sistema penal más duro de la región y el sistema penal más viejo de la región.
Uh-huh.
No, porque el único país que digo de la región, porque el único país que tiene pena perpetua es la República Argentina.
Cuando hablamos de perpetua, ¿quiere decir que no van a salir más?
Después del 2017, si el hecho fue después del 2017, creo que sí.
Sí, 2021.
Sí.
Bueno, sí, no van a salir más.
Bien.
Después, ojo, va a haber planteos de inconstitucionalidad, de inconvencionalidad de esa ley, por una sencilla cuestión. La ley Petri, que es la que modificó toda esta cuestión, está seriamente cuestionada y ha sido declarada inconstitucional e inconvencional, porque la propia Constitución Nacional, que incorpora tratados internacionales, establece la reinserción social.
Sí.
¿Me explico?
Sí.
Entonces una persona que no va a salir toda la vida, para toda la vida, ¿cómo se va a reinsertar?
Claro.
Entonces toda esa cuestión se pone en el juicio. Incluso la propia ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que es la ley 24.660, establece la obligación de reinsertar o de arrastrar socialmente. Entonces esas son leyes supremas, digamos, la Constitución Nacional y los tratados, y muchas veces se ha declarado inconstitucional porque es insostenible desde el punto de vista jurídico que una persona con la obligación de reinsertarse, como está establecido en nuestra ley y en nuestra Constitución Nacional y en los tratados que hemos ratificado, esté para toda la vida encerrado. Es una cuestión que se discute y que tiene cada vez mucho más, declaraciones de inconstitucionalidad e inconvencionalidad. Y esto no es porque los jueces sean benévolos, garantistas, como se dice. Es porque lo dice la ley, porque claro, lo dice la Constitución y lo dicen los tratados internacionales. Lo que pasa es que muchas veces, desde el punto de vista del sistema penal o desde el poder punitivo, existe también una inflación punitiva y existe también, desde el punto de vista de legislar, el legislador muchas veces acude a lo punitivo para tener una aceptación popular, digamos, ¿no es cierto? Tener una aceptación social, decir, bueno, vamos a cerrar todas las personas y no va a pasar más nada. Y evidentemente con el sistema penal más duro de la región, con el código penal más duro del mundo, no hemos podido solucionar el problema del delito, tampoco lo vamos a solucionar con este tipo de sanciones. Sí. Pero bueno, es lo que está hoy en la legislación penal de la República Argentina.
Doctor, una de las críticas que tiene por parte de la familia, más allá cualquiera sea el veredicto, es que las dos responsables, las dos acusadas, siguen juntas dentro del sistema carcelario y piden la separación. La decisión de que sigan juntas o estén en sistemas diferentes, ¿de quién es?
Eso depende del Servicio Penitenciario Provincial, quien es quien ejecuta la pena con el control de juez de ejecución. Pero bueno, a ver, Roxana, Javier, uno entiende el dolor de las víctimas, ¿sí? El dolor de las víctimas es fuerte, es algo que nosotros ni siquiera podemos, salvo que lo hayamos vivido en carne propia, dimensionar.
Sí.
Pero bueno, pero hay cosas que no pueden decidir tampoco las víctimas. El hecho de que las dos personas estén juntas, eso es una decisión del Servicio Penitenciario con el control del juez de ejecución. No es una decisión que pasa por las víctimas, más allá de su deseo, ¿sí? Y de que finalmente ocurra, porque puede ocurrir también. Pero es una decisión que pasa. Porque usted imagínense que por ejecutar una pena, más allá de que existe una ley de víctimas, que es la ley 27.372, que las víctimas deben ser escuchadas, que la opinión de las víctimas es importante, pero lo cierto es que no es vinculante, porque si no, imagínense, podría venir una víctima, luego de que ya el delito se sancionó, de que él se juzgó, de que se sancionó, de que se castigó, y te podría decir, yo no quiero que salga. Y evidentemente, si está en posibilidad de salir, esa persona debe salir porque forma parte de la reinserción social y es lo que dice la ley también, ¿me explico?
Sí, perfecto. Estamos, doctor.
Entonces, no puede haber un sistema penal ni manejado por victimario ni manejado por víctimas,
claro,
sino que responda a los estándares constitucionales, que responda a la Constitución Nacional y que responda a la ley. Porque si nada se hace dentro del marco de la ley, el poder se vuelve salvaje. Y en un poder salvaje solamente existía en el viejo oeste.
Bien.
No habría garantías para nadie.
Perfecto.
Ni siquiera para ustedes, para nosotros, para nadie. Todo debe ser dentro del marco de la ley.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo para Radio Nacional Catamarca y bueno, deseamos que suceda lo que tenga que suceder y que la justicia actúe como es debido. Muchas gracias por su tiempo y lo estaremos convocando en otra oportunidad porque, como dice usted, hay muchos temas a plantear y muchas realidades como las de Lucio en nuestro país. Muchísimas gracias.
No, por favor, que tengan ustedes un excelente día y un excelente año, ¿sí?
Igualmente.
Que tengan buen día.
Muchas gracias, hasta luego. allí la palabra del doctor Rodrigo Moravito sobre el caso de Lucio Dupuy.